en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Se produjo la extradición del presunto cerebro de los atentados del 11 de marzo.
Italia entregó el martes a España a Mohamed el Egipcio, uno de los principales sospechosos de organizar los atentados del 11 de marzo en Madrid, en los que murieron 191 personas. Se cree que el detenido será interrogado la próxima semana por el juez Juan del Olmo, que encabeza la investigación criminal sobre los atentados y que ha acusado hasta ahora a 30 personas que se encuentran ya en prisión o bajo vigilancia.
El terrorismo protagoniza también nuestra siguiente noticia. España y Francia refuerzan su cooperación en esta materia.
España y Francia acordaron extender la colaboración contra ETA al terrorismo internacional mediante la creación de nuevos grupos de trabajo tras una reunión entre el presidente francés Jacques Chirac y su homólogo español José Luis Rodríguez Zapatero, celebrada en Zaragoza. Estos equipos conjuntos en materia policial combatirán también el crimen organizado en materias como el narcotráfico y la delincuencia común, que son las principales fuentes de financiación del terrorismo internacional. El presidente francés Chirac recordó en su intervención a las víctimas del 11M y manifestó también que ambos países trabajarán sin reserva alguna en la lucha contra el terrorismo.
La cooperación internacional en materia antiterrorista es vital para luchar contra unas células islamistas que tienden redes por toda la geografía mundial. Más allá de estos importantes avances bilaterales, la Unión Europea debería armonizar una política común en materia antiterrorista. Oriente Próximo parece vivir un esperanzador nuevo amanecer, por utilizar la terminología del mundo árabe. Las palabras diálogo, reconciliación, avances, negociación están a la orden del día. Las dos siguientes noticias hablan de este nuevo estado de cosas.
El gobierno israelí ha restado importancia a la declaración egipcia que anunciaba un inminente acuerdo de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno egipcio anunció el pasado martes que Israel, la ANP, Estados Unidos y la Unión Europea habían llegado a un principio de acuerdo para resolver el conflicto de Oriente Próximo. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, reconoció, sin embargo, que se están consiguiendo importantes avances en negociaciones secretas con los palestinos. En este sentido, Sharon anunció que su gobierno apoyará la celebración de las elecciones presidenciales palestinas y que tiene previsto ayudar económicamente a la autoridad nacional siempre y cuando los palestinos declaren un alto el fuego.
El gobierno israelí actúa con prudencia ante el anuncio egipcio de un acuerdo definitivo en Oriente Próximo. Paso a paso es la fórmula por la que parece optar el ejecutivo de Sharon. Hay buenas razones para optar por este camino. Por ejemplo, la incógnita sobre quién será el nuevo presidente palestino o la exigencia israelí hacia la Autoridad Nacional Palestina para que ésta controle a los grupos terroristas. Seguimos en la zona. Egipto alienta a Siria y a Kuwait para que se sumen al proceso de paz en Oriente Próximo.
El presidente egipcio Hosni Mubarak visitará Kuwait para persuadir a su gobierno de que se sume al círculo de participantes en el proceso de paz con Israel y con el objetivo de que las autoridades kuwaitíes reanuden sus relaciones diplomáticas con la Autoridad Nacional Palestina. Por otra parte, Mubarak ha solicitado al gobierno sirio que realice cambios políticos más profundos para que Israel pueda reconocer la seriedad del anuncio de Damasco de reanudar las conversaciones de paz con el gobierno encabezado por Ariel Sharon. El anuncio del Cairo de intermediar para que Siria y Kuwait se acerquen a Israel llega el día después de la liberación egipcia del empresario israelí Hassan Assam.
Egipto ha iniciado una intensa actividad diplomática para reavivar el proceso de paz en Oriente Próximo. El gobierno del Cairo es consciente que para que un acercamiento israelo-palestino sea posible es necesario convencer a los países árabes de la zona. Además, el acercamiento palestino-kuwaití rompería con más de 14 años de aislamiento entre ambos países, tras el apoyo de la FATH, recordemos, en 1990 a la invasión iraquí de Kuwait. Volvemos a Europa. Francia toma medidas para el control de sus imanes y así evitar la penetración del islamismo radical.
El gobierno francés exigirá a los imanes de las mezquitas que sean franceses y posean un título universitario. El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Dominique de Villepin, y se inscribe en un plan que incluye un exhaustivo control sobre la formación de los imanes. Este plan de supervisión sobre los clérigos musulmanes contará también con la creación de una fundación estatal que canalizará todas las donaciones hacia el Islam. Esta transparencia evitará, según el Ministerio del Interior francés, que movimientos radicales y gobiernos asentados en países islámicos de Oriente Próximo influyan en el Islam de Francia.
Parecen razonables estas medidas que se toman en Francia, similares a las que adoptará el gobierno español con respecto a los profesores de religión islámica en los colegios públicos. Se lo contábamos ayer. La noticia es buena, lo malo es que llega un poco tarde. En Francia viven hoy 5 millones de musulmanes y nadie sabe bien qué versión de la fe islámica han recibido de sus clérigos. Les hablamos ahora de la otra cara de la moneda. En Alemania, una encuesta revela que el racismo y la xenofobia están en aumento.
El estudio realizado por la Universidad de Bielefeld muestra, entre otros resultados, que el 60% de los alemanes considera que hay demasiados extranjeros en Alemania, frente a un 55% que opinaban lo mismo el año anterior. Otro de los resultados que arroja la encuesta revela que el 70% de los alemanes cree que la cultura musulmana no es compatible con los modos de vida occidentales. La discriminación también aumenta hacia colectivos como los sin techo, los homosexuales y los disminuidos psíquicos. El presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Triess, declaró que los resultados de este estudio son alarmantes y llamó a su gobierno a mejorar las condiciones económicas del país, principal causa, según Triess, del incremento del racismo y la xenofobia en Alemania.
Las condiciones económicas son un factor, sin duda. Otro, y especialmente en lo relacionado con la percepción de los musulmanes inmigrantes en Alemania, un factor que no menciona el presidente del Parlamento alemán, son años de una multiculturalidad y tolerancia malentendida. Se dejó hacer, se cerraron los ojos, se toleró lo intolerable. Y las consecuencias las estamos viviendo en toda Europa. Terminamos con una noticia del mundo del fútbol. Ronaldo viajará a Israel para jugar un partido por la paz.
Ronaldo, el jugador del Real Madrid, planea visitar Israel próximamente para participar en un partido amistoso destinado a promover la paz en Oriente Próximo, según publica el diario brasileño O Globo. El brasileño tiene previsto participar en un partido de fútbol con niños palestinos e israelíes, todos jugando en el mismo equipo. Ronaldo también se reunirá con el ex primer ministro de Israel y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres.
El acercamiento entre los pueblos o la generación de interés por lo que ocurre en Oriente Próximo muchas veces no pasa tanto por sesudos artículos de prensa, sino por gestos aparentemente tan triviales como la de esta estrella del fútbol mundial. La información es la estrella de este espacio de Radio Sefarad. Les esperamos mañana. Shalom.